En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a En Casa de Herrero este viernes 10 de julio de 2020. Hoy finaliza la campaña electoral de las elecciones gallegas y vascas. Unos comicios marcados por la anomalía provocada por el coronavirus y también por los rebrotes que se han producido en ambas autonomías, en Ordizia, Guipúzcoa y en Amariña, en Lugo. De hecho, hoy lo confirmaban las autoridades tanto del País Vasco como de Galicia. Más de 450 personas que están en esas zonas contagiadas de coronavirus debido a esos rebrotes no van a poder votar. Así lo comunicaba la consejera de Salud Vasca, Nekane Murga.
Por supuesto, aquellas personas con PCR positivo, con COVID activo, no deben salir de su domicilio y no deben acudir a votar.
En Ordizia ya se están habilitando espacios al aire libre para que sí puedan acudir a depositar su voto en la urna los contactos de esos positivos a los que por el momento no se les ha dado ninguna solución. En Galicia, en cambio, hoy finalizaba el confinamiento de 5 días establecido en Amariña, que continúan con limitaciones, pero no tantas como en Burela, zona donde se sitúa ahora el foco de contagio. De ahí sus ciudadanos no podrán salir ni para votar, como explicaba su consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña.
No es confinamiento, estamos hablando de restricción de movilidad, ¿eh? De acuerdo, se puede mover por todo el término municipal los ciudadanos, los vecinos de Burela, y pueden salir también para realizar las tareas que hemos comentado, desde atención sanitaria, si lo necesitan, también trabajo.
Como les digo, una campaña y unas elecciones marcadas por el coronavirus, pero que al margen de lo estrictamente sanitario también han estado marcadas por las encuestas, especialmente para el Partido Popular, que en Galicia sobrepasa la mayoría absoluta según los sondeos, mientras que en el País Vasco empeora resultados a pesar de ir conjuntamente con Ciudadanos. Miriam Muro.
Tras 15 días termina la campaña para las elecciones gallegas y vascas de este domingo 12 de julio. Dicen los populares que en esa jornada no esperan demasiadas sorpresas. Por un lado, en Galicia se espera que su candidato Alberto Núñez Feijóo consolide su cuarta mayoría absoluta, y en el Partido Popular no quieren ni oír hablar de la opción de que esto no suceda. En cambio, en el País Vasco el objetivo de Carlos Iturgaiz es más modesto. Dicen no perder demasiado. En estos momentos los populares vascos tienen 9 diputados en el Parlamento Autonómico, conseguidos en su día por Alfonso Alonso, y de cara al domingo las encuestas les dan entre 6 y 7 escaños. Lo que consideran fuentes populares no sería ni un mal resultado de confirmarse. A pesar de que esto supondría una caída de que representantes, dicen los populares que Iturgaiz lo tenía difícil y que ha ido ganando enteros en estos últimos días de campaña. A la espera de lo que suceda el domingo, el gran miedo de los populares, esto sí, en Galicia, es el de la participación. Apuntan fuentes del PP gallego que el miedo al coronavirus, sumado al buen tiempo que va a hacer este este fin de semana en esa comunidad autónoma y la confianza en la victoria, dicen de Feijóo, que han proclamado las encuestas, puede jugar en su contra. Son muy pocos los que creen que exista la posibilidad de no lograr esa mayoría absoluta. En Génova ni siquiera quieren hablar de ello, pero en el PP de Galicia piden no confiarse tras la campaña iniciada por la izquierda para meter miedo a la población tras el cierre de la comarca de La Amarilla por un rebrote, y piden a los gallegos que vayan a las urnas.
La campaña electoral también ha estado marcada por algunos momentos de tensión en los actos celebrados por Vox, que aspira a sacar escaño en ambos parlamentos autonómicos. Maite Loureiro.
Vox cierra este viernes campaña con un acto de Santiago Abascal en Vitoria, Álava, y otro de Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros en Lalín, Pontevedra. Concluyen así 15 días marcados por los ataques y la violencia que han sufrido todos sus dirigentes en cada uno de los mítines que han protagonizado en ambas regiones. Cordones policiales de varios metros de longitud han tenido que rodear en prácticamente todo momento a los miembros de Vox para evitar altercados como los que han tenido lugar en la localidad vasca de Sestao, donde una piedra lanzada por los proetarras hirió a la diputada Rocío Demer. La situación derivó en dos denuncias por parte del partido contra el delegado del Gobierno en Galicia, dependiente del Ministerio del Interior, y la consejera de Interior vasca ante la escasa seguridad decretada. Al margen de estos ataques, el partido afronta estas últimas horas con la expectativa de entrar al menos en alguna de las dos cámaras, especialmente en la de Vitoria, con un escaño por Álava, según recogían ya las últimas encuestas, y teme especialmente el PNV, que perdería un representante. En Galicia los sondeos le sitúan fuera, pero en Vox recuerdan que suelen dar la sorpresa. De lograr entrar, podrían convertirse en llave de gobierno. Es su máxima aspiración para forzar a Alberto Núñez Feijóo a virar hacia posiciones menos nacionalistas, según aseguran. Fuentes del partido comparan la situación en esta comunidad con la que había en Cataluña hace 20 años y auguran que el nacionalismo irá ganando terreno si no se le pone freno.
Por cierto, déjenme que les cuente un detalle más. Curioso, Pedro Sánchez tenía previsto acudir esta tarde a un acto de campaña en Vigo para apoyar a su candidato gallego, Gonzalo Caballero. Pues bien, ha tenido que suspenderlo por un pinchazo en la rueda del avión privado que había alquilado para acudir hasta la ciudad y que le ha impedido despegar. Un percance que no le permite al presidente acabar con buen pie la campaña. Por cierto, ya lo saben, este domingo a partir de las 9 de la noche podrán seguir toda la información de las elecciones gallegas y vascas en un especial dirigido y presentado por Juan Pablo Polvorinos y en el que también participará el director de este programa. Más tarde analizaremos en la tertulia política lo que se espera para ese 12 de julio, ese 12J. Ahora son las 8 y 7 minutos de la tarde de este viernes 10 de julio de 2020, en el que también han pasado más cosas. Repasamos ya el paisaje informativo de la jornada con Nayara Fernández. Buenas tardes, Nayara.
Buenas tardes, Carmen. Los brotes vuelven a disparar los contagios, que en las últimas 24 horas han alcanzado los 333 casos, casi la mitad en Aragón y Cataluña. La situación es especialmente preocupante en la autonomía catalana, que registra ya 26 brotes. El Departamento de Salud de la Generalitat ha notificado 774 nuevos positivos en la región, la cifra más elevada en un solo día desde finales de mayo. De todos esos casos, 282 corresponden al conjunto de brotes detectados en la comarca leridana del Segrià, en la que permanecen confinadas 200.000 personas. Tras los datos registrados esta semana, preocupa la posible saturación de los centros hospitalarios. El Hospital Arnau de Vilanova de Lérida ya ha abierto una tercera planta para los contagiados por coronavirus, después de llegar a su máximo de capacidad en las dos plantas que tenían destinadas. Así lo ha confirmado durante una entrevista esta mañana en TV3 el jefe de planta COVID del hospital, José Luis Morales Rull.
En el hospital, si el otro día parecía que íbamos a darle la vuelta al marcador, hemos vuelto a empeorar. Los casos van aumentando progresivamente y ahora la capacidad que teníamos en las plantas COVID prácticamente está agotada. Necesitaremos abrir posiblemente hoy mismo otro área COVID para hacer frente a este incremento.
Una otra área COVID para hacer frente a este incremento.
En el caso de Madrid, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad ha notificado esta tarde dos nuevos brotes detectados en la región, que suman 11 nuevos casos, de los cuales ninguno ha precisado la hospitalización. Laura Muñetón.
Uno de los dos brotes confirmados hoy se ha detectado en un entorno familiar con 7 casos distribuidos en 3 domicilios de Madrid capital, mientras que el otro se ha localizado en una empresa también en la capital y ha afectado en total a 4 trabajadores allegados de los mismos. Un total de 21 personas que son contactos estrechos de los infectados se encuentran en aislamiento domiciliario, según han informado desde la Consejería de Sanidad madrileña. Estos dos rebrotes se suman a otro notificado la semana pasada, cuyo foco estaba en una empresa ubicada en un edificio del distrito de Ciudad Lineal.
Por otro lado, en Navarra, una boda en Tudela ha provocado un brote de 23 infectados que se suman a otros 5 casos positivos de otro foco detectado en Pamplona. Precisamente con el objetivo de evitar nuevos focos y evitar la transmisión comunitaria descontrolada, como está ocurriendo en los brotes de Lérida, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha anunciado hoy que la mascarilla va a ser obligatoria en todo momento en la autonomía.
Este uso será obligatorio en los espacios al aire libre. Este uso será obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad.
Y cambiemos de asunto, porque este viernes ha hablado por primera vez la vicepresidenta económica Nadia Calviño tras perder ayer la votación a la presidencia del Eurogrupo frente al candidato irlandés Pascal Donoghue. Según ha declarado Calviño, tenían apalabrados al menos 10 de los 19 votos totales para presidir el Eurogrupo, pero el ministro de algún país finalmente cambió el sentido de su voto.
Es evidente que, dado que hubo 9 votos, pues uno de ellos no hizo lo que se haya comprometido a hacer.
No obstante, la titular de Economía ha evitado especular y ha afirmado que desconoce quién ha sido. Desde Moncloa consideran que el trabajo de la delegación española para negociar la candidatura de Calviño ha sido bueno. Sin embargo, desde la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, ha atribuido la derrota de Calviño directamente a Pedro Sánchez.
Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del gobierno de España cotiza a la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños o de vender la piel del oso antes de cazarlo.
Calviño también ha descartado hoy que su derrota vaya a afectar a la capacidad de negociación de España del Fondo Europeo de Reconstrucción. Precisamente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha presentado este viernes la nueva propuesta de cara a la cumbre europea que los líderes de los 27 celebrarán la próxima semana. Michel mantiene la dotación de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 se repartirán a través de préstamos. Sin embargo, en un guiño a los países nórdicos, el presidente del Consejo ha propuesto una reducción del presupuesto europeo de un 2%. Y cambiemos de asunto, porque después de que Pedro Sánchez planteara ayer la revisión de la inviolabilidad del rey, este viernes el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha ido un paso más allá y ha apostado por abrir el debate sobre la utilidad de la institución de la corona. Además, Iglesias ha dicho que el hecho de que la monarquía es hereditaria hace complicado desvincular al rey Felipe VI de su padre.
Yo creo que el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación. Y esto es así. Y decir esto así es simplemente describir la realidad. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
Estas declaraciones del vicepresidente se producen el mismo día que hemos conocido nuevos detalles sobre la fortuna del rey emérito. Según publica El Confidencial, Juan Carlos I habría sacado 100.000 euros todos los meses durante varios años de la cuenta que supuestamente usó para ocultar los 65 millones procedentes de Arabia Saudí. Por otro lado, la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación al fiscal anticorrupción Ignacio Estampa por revelación de secretos en el caso Dina, Miguel Ángel Pérez.
Esta decisión se adopta tras los mensajes de la letrada de Podemos publicados por los medios de comunicación en el marco del caso Dina. Las diligencias de investigación incoadas, añade la Fiscalía de Madrid, no suponen tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo y tienen por objeto la práctica de todo lo conducente a determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciados. El decreto de incoación designa como instructor al teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quien una vez practicadas las pertinentes diligencias elevará a la jefatura el correspondiente resumen propuesta. La incoación de las diligencias de investigación supone hasta su conclusión la suspensión del expediente gubernativo que se tramitaba ante la inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado respecto a Estampa, concluye el escrito del Ministerio Público.
Y les contamos también que Reino Unido exime desde este viernes de hacer una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de un amplio grupo de países, entre ellos España, considerados con menor riesgo por la COVID-19, Jorge Richter.
Los viajeros procedentes de lugares como España, Italia, Francia y Alemania figuran en una lista de países cuyos viajeros estarán exentos de guardar cuarentena una vez lleguen al Reino Unido, que deja fuera a países como Estados Unidos, China o Rusia. El gobierno británico estableció el pasado junio la obligación para todos los viajeros de hacer una cuarentena de 14 días al llegar al Reino Unido, lo que suscitó críticas de diputados y el sector del turismo y las aerolíneas. No obstante, pese a la relajación de las medidas a la hora hora de viajar, el ministro de Asuntos Exteriores británico ha llamado a los ciudadanos británicos a no desplazarse a aquellos lugares del mundo más afectados por la pandemia.
Y sobre la llegada de turistas a Madrid, el gobierno regional ha establecido un circuito de asistencia sanitaria para todos aquellos viajeros que lleguen a la Comunidad de Madrid contagiados por COVID-19 o con sospechas de estarlo, Lucía Guadalupe.
Va a quedar como referente el Hospital Gregorio Marañón en la atención de posibles viajeros con infección o sospecha de coronavirus que por su estado de salud requieran ingreso hospitalario o precisen de la realización de la prueba PCR. El Hotel Aire de Colón alojaría turistas que lo precisen para cumplir con el aislamiento durante su estancia en la capital. A estos recursos asistenciales se suma la difusión de materiales informativos traducidos al inglés porque el objetivo es facilitar, según Isabel Díaz Ayuso, al turista el contacto con el sistema sanitario madrileño.
Lo que vamos a hacer es poner un circuito en marcha, un circuito integral para los turistas, de manera que desde el momento en el que ya entran, pasan a nuestro territorio, ya están dentro de la Comunidad de Madrid, reciban información acerca de un teléfono, el que teníamos puesto en marcha para el COVID, pero que también atenderá en inglés, al que pueden llamar en caso de tener cualquier tipo de duda, de necesidad.
Según el Gobierno de la Comunidad, han decidido adoptar estas medidas preventivas y asistenciales mientras esperan a que el Gobierno central refuerce sus actuaciones ante la llegada de viajeros a Barajas. Y terminamos contándoles que el Ayuntamiento de Madrid va a adelantar la peatonalización total de la Puerta del Sol a partir del 20 de agosto, Sara Becerro.
Un proyecto que se esperaba que comenzara el próximo año 2021, pero que el alcalde madrileño ha asegurado que ya se dan las condiciones necesarias para arrancar el proyecto el próximo 20 de agosto. También, a partir del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid va a habilitar la nueva línea perimetral de la MT que rodeará todo el centro de la capital.
Precisamente es la peatonalización de la Puerta del Sol. Nosotros la teníamos prevista a lo largo del próximo año iniciar las obras. Entendemos que a partir del 20 de agosto ya se dan las condiciones necesarias. Pero es que vamos a poner una tercera línea con coste, pero una tercera línea perimetral a todo el distrito centro, que va a empezar a funcionar el 15 de septiembre y que precisamente lo que busca es paliar todas aquellas carencias de Madrid Central que no facilitaba precisamente el acceso a las personas con la queja de los comerciantes de todo el distrito centro.
En Casa de Herrero, es Radio.
Y vamos ya con el espacio que dedicamos todos los días a los deportes. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Acaba hoy se cierra la 35ª jornada de Liga. Esto va rápido. Se están jugando ya uno de los partidos, pero se espera uno muy interesante.
Sí, el Real Madrid a la vez de las 10 de la noche. Se está jugando el Real Sociedad Granada. Está ganando 0-1 el Granada en San Sebastián. Por cierto, sin solución de continuidad, mañana comienza la jornada 36. Esto va tan rápido que tiene que terminar el domingo que viene. El domingo que viene, día 19, es la última jornada de Liga. Y a las 10 de la noche el Real Madrid tiene un partido muy importante, porque ahora mismo tiene un punto de ventaja sobre el Barcelona, que pueden ser 4 si gana el conjunto blanco, con alguna baja. Carvajal está sancionado, Ramos también, Marcelo está lesionado, ha comunicado hoy el club, ha hecho oficial hoy el club que no va a jugar ya el resto de la Liga por una lesión muscular, seguramente llegue para la Champions, pero no va a estar en estos 3 partidos que le quedan, 4 partidos que le quedan al Madrid de aquí al final de temporada. Y te decía que hoy el partido es importante porque si el Madrid lo gana, en teoría da un golpe, no definitivo, pero casi al Campeonato Nacional de Liga, porque habría pasado una jornada y los puntos seguirían siendo los mismos de diferencia contra
Barcelona. Seguiría sacándole esa ventaja al Barça, que de momento le mantiene tranquilo, aunque en tensión, y desde luego este estrés de en tan pocos días que se tenga que resolver la Liga, no sé si está afectando a futbolistas, a aficionados y también a los periodistas deportivos.
No, está claro, porque tenemos cada día algo que contar, un partido en juego. El Madrid, si gana hoy, como te decía, son 4 puntos y vuelve a jugar el lunes. Mañana juega el Barça en campo del Valladolid y el lunes juega el Real Madrid en campo del Granada, que es un partido también complejo, como todos los que me quedan para el final de Liga, porque todos los equipos están jugando algo en el campeonato.
Mañana también juega el Atlético de Madrid en esa jornada 36 de la que me hablabas, que arranca y que creo que ha sido el que ha tenido más suerte en ese sorteo de Champions que hemos conocido hoy, que necesitamos un esquema, Dani, porque entre las idas, las vueltas, los partidos jugados, el lado de la tabla que aún no ha podido resolver quién pasa a cuartos, efectivamente necesitamos una guía, ¿no?
Es un poco complejo para que el oyente se centre rápidamente. Hay 2 partidos Hay cuatro partidos de octavos, pero dos de los equipos españoles que todavía quedan pendientes por disputar, que es el del Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid juega en campo de Manchester City, perdió 1-2 en la ida. El Barcelona juega ante el Nápoles, empataron a 1 en la ida. Esto va a ser los últimos de octavos de final. Y luego es verdad que se ha sorteado todo el camino hasta la final, pero como no hay equipos clasificados todavía, pues está el lío de que hemos visto una bola con quien, un partido, quien gane de este partido se enfrentará con el que gane del otro. Entonces lo más sencillo es que, es decir, que el Atlético le ha tocado el Leipzig en cuartos de final, que va a jugar el 13 de agosto en el José Albalade de Lisboa. Todo, los cuartos de final, semifinales y final se van a disputar en Lisboa. El Atlético de Madrid le ha tocado el Leipzig, y si ganara ese partido le toca en semifinales el ganador del Paris Saint-Germain, Atalanta, que es un camino relativamente sencillo, aunque es verdad que es a partido único y todos los rivales son de enjundia y son rivales que tiene que tener en cuenta el Atlético de Madrid, pero desde luego se le ha quedado una competición que, bueno, no es tan complicada como otros años. Siendo difícil todavía, no es tan compleja como otros años.
El tramo final de la Europa League se jugará en Alemania, pero antes también los dos equipos españoles, Getafe y Sevilla, que no habían podido jugar su partido de clasificación porque fue contra dos equipos italianos y con la pandemia del coronavirus se frenaron, tienen que ver si pasan, y además con una característica especial, partido único.
Exactamente, ha hecho una semichapuza un poco ahí la UEFA, porque es verdad que los partidos en Champions se van a jugar los partidos de vuelta de los partidos de ida que habían jugado. Aquí se van a jugar también los partidos de vuelta de esas eliminatorias, pero si no se había jugado la ida, como en el caso del Inter Getafe y del Sevilla Roma, se van a decidir a partido único sin la posibilidad de tener dos partidos. Pero bueno, se va a decidir en Alemania, que yo creo que en contraprestación a no poder jugar ida y vuelta, se juega partido único y a lo mejor es más justo. Y yo creo que los dos equipos españoles están en disposición de pasar, aunque ahora el Getafe no ha vuelto muy bien de la pandemia. La diferencia con la Champions es que, como tú dices, es en Lisboa la Champions y en Alemania, en cuatro ciudades alemanas, y en Colonia la gran final, esta fase final de la Europa League.
Pues suerte para todos esos equipos españoles y buen trabajo, como ese buen trabajo que hizo nuestra selección española hace 10 años,
¿sí?
Cuando pudo levantar por fin esa copa del mundo, que fue algo que todos recordamos y que todos pensamos, ¿dónde estaba yo cuando ganó España esa copa del mundo?
Exactamente, mañana hace 10 años de eso, o del 11 de julio de 2010, y la verdad es que todos recordamos dónde estábamos, todos recordamos si nos pasamos o no nos pasamos después por la celebración, si el día siguiente qué es lo que hacíamos. Particularmente te cuento, Carmen, que a mí me tocó estar aquí porque hicimos la retransmisión de esa final aquí ya en Es Radio.
Fíjate, pues no imagino cómo lo vivirías de no dar crédito, ¿no?
Fíjate si no ha llovido ya desde eso. Pero es verdad que mañana hace 10 años. Una televisión en concreto, nuestros compañeros de 4 van a volver a retransmitir el partido, se va a volver a revivir la final, y está la Copa en la Plaza de Colón desde mañana, y va a estar, me parece que son 3 horas expuesta, desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, y ahí se puede, todo el aficionado que quiera pasar puede ver la Copa del Mundo.
Pues mira, es una buena ocasión para volver a recordarlo, ir a verla si no tuvieron ocasión en su día. Y Dani, tú estás igual que hace 10 años, ¿eh? No han pasado por 5 años, ya te lo digo. Muchas gracias, luego te escuchamos en el primer palo.